Bueno, vamos a ir a la última entrevista que tenemos hoy, porque se lanzó, sí, en estos últimos días, una consulta pública, la lanzó el Gobierno Nacional. Es algo muy importante que el Gobierno Nacional lance una consulta pública, ¿sí? No es algo que suele ocurrir. Ahí tenés el primer llamado de atención. No es algo normal que el Gobierno Nacional lance una consulta pública. ¿Sobre qué? Sobre la Estrategia Nacional de Cambio Climático. ¿Sí? Se va a elaborar todo un protocolo de actuación, digámosle, de alguna manera. Y sobre eso vamos a hablar con el docente de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud y especialista en ambiente, Luis Callejas. Luis, bienvenido. Virginia y Mario te saludan.
Buen día, Virginia. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Luis, yo quiero empezar esta entrevista preguntándote si está bien decir cambio climático, si hay que decir crisis climática, ¿cómo hay que llamarlo?
Bueno, el cambio climático desencadenado en los últimos años, lo que se denomina comúnmente, sobre todo en dentro de los movimientos ambientalistas, la crisis climática, ¿no? Cambio climático es la consecuencia de un proceso de calentamiento del planeta, de elevación de la temperatura media, que es consecuencia al mismo tiempo de la emisión de un grupo muy particular de gases, que se conocen gases de efecto invernadero, que lo que producen es la retención de energía que la Tierra remite al espacio una vez que llega del Sol, aumentando como consecuencia la temperatura de media del planeta. Este aumento de la temperatura media del planeta al mismo tiempo desencadena otra serie de cambios dentro del sistema climático, como la variación en las precipitaciones, eventos extremos asociados a las sequías, a las inundaciones, olas de calor, por ejemplo, desencadena el derretimiento, o está produciendo, mejor dicho, el derretimiento del Polo Norte, el aumento del nivel del mar, la acidificación de los océanos, la pérdida de productividad de los mares, el aumento de la tasa de los incendios de las estructuras vegetales, en fin, toda una serie de procesos de cambio que el planeta no había experimentado nunca, sí había experimentado, pero por el propio proceso geológico de 4.600 millones de años que tiene la Tierra. En los últimos 250 años, desde la Revolución Industrial hasta acá, cambia en el mundo la matriz energética, empezamos a utilizar los combustibles fósiles, primero el carbón, luego el petróleo y el gas, y la combustión de este tipo de estos hidrocarburos ha generado la emisión de este tipo de gases, ¿no? Que son los gases que aceleran el efecto invernadero normal de la Tierra y nos ponen en este escenario de aumento sostenido de la temperatura, que el Acuerdo de París, celebrado en 2015 en la Conferencia de las Partes en la COP21, allí en París, intenta o pone un marco internacional de acuerdos a los países para poder frenar el aumento de la temperatura en no más de 1,5, dice el acuerdo dentro de su articulado, como máximo 2 grados centígrados desde la era preindustrial, ¿no? Desde la revolución industrial, 1 grado centígrado ya hemos aumentado la temperatura como parte de las actividades que tienen que ver con el desarrollo económico de la humanidad. 1 grado centígrado, todavía tenemos 1 grado para tomar decisiones y evitar que supere la barrera de los 2, que según la ciencia sería con consecuencias irreversibles para las economías, para los ecosistemas y por ende para la calidad de vida de las personas.
Luis, la idea que siempre tenemos desde aquí, desde como país, digamos, como país marginal, como zona marginal, es que dependemos de eso, depende de otro lado, como que si Estados Unidos o Europa no toman una decisión para disminuir la emisión de gases, nosotros emitimos poquitos. ¿Es así esto, digamos, nos tenemos que sentir así o no?
Es así, Mario. Lo que tenemos que tener es un reconocimiento pleno de que las responsabilidades principales de este escenario climático en el que está hoy el mundo, inmerso el mundo, tiene que ver con la responsabilidad de las emisiones de los países del hemisferio norte, fundamentalmente. Estados Unidos tiene la responsabilidad histórica. Si bien hoy en la actualidad no es el principal emisor de gases de efecto invernadero, es China. China aporta casi el 30% de los gases de efecto invernadero totales de todo el planeta, le sigue Estados Unidos con un 15%, China, digo, que despega económicamente a partir de la década del 90, pero si bien Estados Unidos tiene un desarrollo, un crecimiento económico sostenido, se dice que tiene la responsabilidad histórica. Lo mismo, digo, son grandes contribuyentes la Unión Europea, Rusia, la India, digo, como potencia emergente también durante las últimas décadas. En total, prácticamente el 60, entre el 60 y el 70% de las emisiones globales totales de los gases de efecto invernadero la emiten estos, este conjunto de países, ¿no? La Argentina contribuye, de acuerdo a su coyuntura económica también, entre el 0,8 y el 1% de las emisiones globales totales, con lo cual, la verdad que nuestra responsabilidad, y en general voy a ampliarlo un poco más, América Latina no contribuye con más del 10% de las emisiones totales, nuestra responsabilidad es insignificante o mucho menor, si se quiere, que las contribuciones que hacen los países más industrializados, ¿no? Las economías de punta. Con lo cual, digo, en el Acuerdo de París también hay algo interesante que se mete dentro de la discusión política internacional, la discusión climática en la actualidad, que tiene que ver con el financiamiento climático, ¿no? Cómo los países emergentes, como somos los que integramos nuestro continente, financiamos la transición social, ecológica y energética que requiere la sustentabilidad para poder construir otra cosa, ¿no? Para poder salir de este escenario fundamentalmente hacia las energías renovables, pero también ahí hay otras cosas para cambiar, sobre todo nuestra realidad latinoamericana, ¿no? Y particularmente Argentina, que tiene que ver con revertir las tasas de deforestación. Contribuimos al cambio climático no solamente emitiendo gases de efecto invernadero, sino también destruyendo las estructuras vegetales que son capaces de captar ese carbono que está en exceso en la atmósfera. Esa es hoy nuestra realidad. Se habla mucho de vaca muerta en el escenario nacional, eso tiene que ver que el gas es considerado el combustible de transición, por un lado, porque emite mucha menos cantidad de gases de efecto invernadero que el petróleo y que el carbón, y por otro lado, porque la realidad es que no tenemos los recursos para transitar hoy ya hacia las energías renovables. Hay un avance importante, hay un avance interesante, de cara al 2050, que digo, la Argentina, como el resto del mundo, tiene que llegar al 2050 haciendo carbono neutral, es decir, emitiendo cero porción de gases de efecto invernadero, no que necesitamos recursos. Eso también, digo, y
estamos perdiendo la comunicación, Luis, discúlpame que te interrumpa, pero te lo tengo que advertir.
Me muevo un poquito más. No, hablaba de la importancia que también tiene para la Argentina y para el mundo vaca muerta, digo, como el suministro de gas, que es el combustible de transición para obtener recursos y transitar hacia las energías renovables mientras vamos generando divisas, ¿no? Que es algo que hoy falta en nuestro país.
Tal cual, bueno, ya para cerrar, porque nos queda poco tiempo, se nos hizo corto el programa hoy, no quería dejar de preguntarte si pudiste ver la consulta que lanzó el Gobierno Nacional, si tenías algún balance para hacer sobre esa consulta.
Sí, la consulta popular está abierta hasta el 21 de julio, se hace a través de la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de la Nación. Es parte de una estrategia que incorpora la participación de la ciudadanía para elaborar este Plan Nacional de Acción y de Empoderamiento frente al Cambio Climático, que es una política pública transversal al Estado en su conjunto, que al mismo tiempo garantiza el derecho de la participación ciudadana, lo hace a través de la vía virtual, bastante cómodo y bastante práctico al mismo tiempo. Solamente hay que ingresar a la página web del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, buscar el apartado de la Estrategia Nacional de Acción frente al cambio climático. Hay seis ejes transversales para poder participar en función también de los saberes populares de los distintos colectivos, digamos, de la ciudadanía: educación, formación, participación ciudadana, cooperación internacional, cultura. En cualquiera de esos ejes solamente hay que loguearse, crearse un usuario y a partir de allí poder contribuir con un diagnóstico local, regional, para al mismo tiempo contribuir a esta política federal, digamos, de desplegar una estrategia que sea transversal al Estado y que nos sirva para los próximos años poder adaptarnos y mitigar los efectos del cambio climático, que era un poco lo que hacíamos mención al principio de la entrevista.
Involucrarse, ahí nosotros en las redes sociales también compartimos el link para la consulta. Luis, te agradecemos muchísimo tu tiempo y queremos volver a hablar con vos.
Bueno, a disposición completa. Les mando un abrazo.
Otro para vos.
Muchísimas gracias. Así dialogábamos con Luis Calleja, docente de la Facultad de Ciencias del Ambiente y la Salud y especialista en ambiente de aquí, de la región.